CinemaRex.
Hola, 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 bienvenidos a CinemaRex, el espacio donde podrás disfrutar de las reseñas de las películas que están actualmente en cartelera. En esta ocasión haremos la reseña de dos películas que están actualmente en el cine. La primera es Encanto de Disney.
Sí, esta es la familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal, vamos allá, en donde todos son fantásticos y mágicos. Soy de la familia.
Encanto es la última película de Disney que trata sobre la historia de Mirabel y la familia Madrigal. Mirabel es la única integrante de esta familia que no posee poderes mágicos, ya que toda la familia tiene algún tipo de poder especial. Hay una de las hermanas que genera flores de la nada, otra tiene una fuerza sobrenatural, y así cada uno de los integrantes tiene un poder distinto, y Mirabel, que es nuestra protagonista, es la única que no lo tiene. Encanto está ubicada dentro de una Colombia colonial en la que podemos disfrutar mucho de cómo es una casa tradicional colombiana, ciertas vestimentas, comidas. Sí parece que hay un estudio detrás de toda esta cultura colombiana que es sumamente rica. Está ambientada como en medio de la selva colombiana. Y para no dar mucho spoiler, bueno, de algún modo esta familia tiene una bendición o un poder especial, y cada uno de los integrantes de esa familia, al llegar a cierta edad de niños, recibe el poder que le va a durar para toda la vida. Por desgracia, este generador de poder se encuentra un poco en detrimento, o va bajando su energía, y entonces todos los poderes de la familia pues se van enfrentando poco a poco a una disminución. Lo cual presenta una problemática porque el pueblo en donde ellos viven depende mucho de esos poderes que ellos tienen, y pues obviamente al verse estos poderes afectados, todo el pueblo se ve preocupado. Es una animación de Disney, digamos que es la más reciente que no es en unión con Pixar. La música es de Lin-Manuel Miranda, que es, bueno, ya un éxito en taquilla. Vamos a analizar un poquito cómo esta musicalización, pero de entrada lo que sí vemos es mucho estudio, así como pasó con Coco, mucho estudio de la cultura colombiana, de cómo hablan, de cómo están estructuradas las familias, y vemos mucho la unión o la aparición de elementos de algunos libros o alguna parte de la cultura colombiana, como son libros de Gabriel García Márquez, que lo vemos en detalles muy específicos de la película, de la casa, de ciertos elementos que hay a lo largo de la película. Entonces, quien esté empapado de esta cultura, quien esté bañado de esta cultura, definitivamente se va a identificar con todos estos elementos que pusieron de manera muy cuidadosa. Es una historia muy simple, muy lineal, no tiene realmente grandes giros de tuerca. Sin embargo, la historia sí nos hace recordar un poco la semblanza a Coco, que es como salirse un poco de lo que hace toda la familia o de los dones o virtudes que tiene el resto de la familia. También nos hace recordar un poquito lo que son otras películas como Frozen, por la música, por un poco del despliegue de la animación que tienen. Pero definitivamente esta historia es única, o parte de lo que nos presenta nuevo es que no habla de una princesa y no hay un love interest de la protagonista. En Frozen, de algún modo medio, se deja ver algo por ahí un poquito, sobre todo en la segunda película, pero en esta definitivamente no va de eso. Es como Mirabel se tiene que encontrar con ella misma, descubrir por qué es ella quien nace sin poderes en su familia, y a pesar o a favor de la familia, luchar contra esta amenaza que existe en contra de los poderes que tienen. No es una princesa, no es alguien ni de la realeza ni nada, y un poco de lo que la hace especial es justo no ser especial, ¿no? Entonces aquí sí vemos un poquito un planteamiento diferente contra otras películas de Disney. Sí es una historia un poquito predecible, diría que muy disfrutable tanto para adultos como para niños. A pesar de que a la cabeza de la musicalización están Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, no se ve tanto la mano de Lin-Manuel, sobre todo, que ya es como un sello muy característico, lo hemos visto en películas que él dirige o produce, que ya tiene como un ritmo, como una manera de ir narrando a través de la música las historias. Esta película en particular, al parecer, sí los directores lo contienen un poco en la parte musical. Definitivamente, canciones que dices son de Lin-Manuel Miranda, no hay ninguna duda. Pero hay muchas otras que me parecieron muy agradables, como una canción de Sebastián Yatra. Hay una canción también de Carlos Vives, que definitivamente ahí no entra la mente de Lin-Manuel, y que sí plasman y van empalmándose muy bien con la cultura colombiana. La música es muy buena, sí te va acompañando y narrando la historia. Hay a quien le puede parecer pesada porque quizá de repente sí es mucha música, a mí me parece que no es demasiada, y que sí pinta o ayuda a dibujar bien la parte musical de la película y va acompañando muy bien a la historia. Como comentaba, tiene muchos elementos de realismo mágico, hay mariposas amarillas, la arquitectura de la casa definitivamente es una casa colonial colombiana, se menciona por ahí arepas, cierto tipo de comida, cierto tipo de frases que se usan en Colombia, entonces definitivamente sí se ve que hay un estudio detrás de la película para lograr el filme. En resumen, pues bueno, es una película de Disney que es muy disfrutable, que definitivamente se puede ver con la familia en la época de fiestas. No pretende ser una película que compita contra los clásicos, o sea, no pretende desbancar a lo mejor a Princesa de Disney que ya tenemos en la mente y demás, sino contar una historia muy sólida, muy firme. A mi parecer sí queda un poquito abajo de Coco, más por la dirección y la historia que por otra cosa, pero definitivamente es una película que se disfruta mucho y que no es para nada despreciable. La recomiendo mucho para ver en el cine. Y como dato interesante, bueno, la protagonista, Mirabel, es la primer protagonista femenina de Disney que utiliza lentes. Ahora vamos con la reseña de otra película que está en cartelera, House of Gucci. House of Gucci nos cuenta la historia de Patricia Reggiani, que es la esposa de Mauricio Gucci, quien, como ya se conoce, fue asesinado por ella, y nos va narrando, nos intenta narrar como todo este episodio en la historia de la casa Gucci, que va desde que se conocen ellos dos hasta la muerte de Mauricio y un poquito después. A pesar de que Ridley Scott, que es el director, comenta mucho y hace mucho énfasis en que es una historia completamente alineada a la realidad, la verdad es que no es así, tiene mucho de ficción. Obviamente, para que la película sea más atractiva hay que meterle un poquito más de elementos ficcionados, pero definitivamente considero que está más apegado a una historia idealista que le tira a los Oscars, más que hacer un documental que se basa en la realidad. El personaje Patricia es interpretado por Lady Gaga, que definitivamente es la que atrae a las personas a la taquilla para ver esta película. La dirección de la película corre a cargo, como mencioné, de Ridley Scott, quien ha hecho otros trabajos como Gladiador, Blade Runner, Alien, y ha hecho también algunas otras cosas no tan bien logradas como Robin Hood, o en particular una de las que me acuerdo que se llama The Counselor, que es bastante, bastante desafortunada. Entre los actores, como mencioné, encabezan Lady Gaga y Adam Driver, pero también cuenta con otros actores del calibre, como lo son Jeremy Irons o Al Pacino, y sorprendentemente Jared Leto. En la cuestión actoral, la verdad es que no hay ninguna queja, todos están muy bien dirigidos y la verdad es que todos se encuentran muy bien colocados dentro de la historia. Se ve que hay una planificación detrás de la selección de los actores para los personajes. La estructura del guión a pesar de ser ficción, es bastante sólida, aunque sí hay momentos en los que se cae. La película dura 2 horas 43, entonces la verdad es que sí hay momentos en los que ya está un poco aburrida o un poco demasiado alargado ciertos elementos que pueden empezar a hacer que la película se caiga. Está catalogada como crimen y drama. Creo que este es un primer tema que discutir de la película. Definitivamente a mí me parece más que le tira a la farsa o a la comedia, completamente alejada del documental. No es un documental, pero tampoco me parece que sea una película ni de crimen ni de drama. Hay una parte en donde sale Salma Hayek en la que ya nos deja ver completamente que esto no es la verdad, que esto no pretende ser algo serio, y ahí es donde la película se empieza a tornar un poco más graciosa, un poco más relajada, pero creo que no es la intención del director y que todo el tiempo la está jalando hacia algo más serio. Definitivamente es una película que te hace reír en todos momentos, las actuaciones de todos están impecables. Creo que todos entienden más o menos bien a los personajes. En la cuestión de la dirección de arte, impecable también la fotografía, siempre nos están retratando, a pesar de que es a través de varias décadas, nos están siempre retratando todos los elementos que intervienen en la historia de una manera magistral. Los colores, la ropa, los peinados, los maquillajes, la verdad es que todo eso está cuidado con mucho detalle y le agrega mucho valor a la película. Definitivamente creo que en esos elementos pueden tender o contender por algún Oscar, así como lo son las actuaciones. En lo particular, la actuación de Al Pacino es deliciosa. Espero de verdad que le den otro Oscar a este señor antes de que ya no esté. Una actuación que debo de admitir que me sorprendió mucho es la de Jared Leto. A mí me parece un actor bastante mediano, no soy nada fan de él, sobre todo en su papel como el Joker, la verdad es que lo odié un poco, pero en esta película ni siquiera lo reconocí. O sea, el personaje me cautivó, me reí mucho con lo que hacía, con lo que decía, con las tonterías que pasaban, y sí logra ser un personaje entrañable de la película. Me parece que en lo particular su actuación sí es bastante memorable. Las actuaciones de los dos principales, Lady Gaga y Adam Driver, son bastante buenas. Yo tampoco soy muy fan de Gaga por diferentes motivos. En lo particular, su música no me gusta, no me parece que sea una buena actriz. La verdad es que su voz me parece impresionante. Eso sí reconozco que tiene un gran talento vocal, pero en la cuestión actoral y cómo se desenvuelve en los medios, la verdad es que no me agrada mucho cómo se desenvuelve ella. Sin embargo, la verdad es que hace un buen papel en esta película, a diferencia de otras en las que al parecer se le ha mencionado como posible ganadora de Oscar. En esta yo creo que es donde más se lo pudiera merecer. Sí está muy bien dirigida y sí está muy contenida, a pesar de que hay un par de escenas donde se le sale lo Lady Gaga y quiere estar en medio de la pantalla sin sentido y sin necesidad. Sí la contiene mucho, el director le dice por dónde ir, en qué tonos estar, en qué tonos hablar, y sí me parece que logra una muy buena actuación para este personaje de la historia. Adam Driver igual, la verdad es que a mí me parece un excelente actor y no deja duda alguna a que puede ser un personaje de ficción como en Star Wars o un personaje serio como es en este caso, con toques de farsa. Es un actor con un gran rango y no es la excepción. Esta película hace un excelente papel. Por ahí es un poco criticado el tema de los acentos, en particular el de Lady Gaga. El acento de ella parece sí más ruso o de Europa Oriental que italiano, a pesar de que ella se empeña en decir que se tardó un año estudiando al personaje y hablando como ella para lograr ser ella. A pesar de que ella proviene de una descendencia italiana y demás, la verdad es que el acento sí deja mucho que desear, pero creo que convence. O sea, al final sí entras como en la convención de que son italianos, de que están en Italia y de que hablan de un cierto modo raro, que lo que más bien creo que intenta es que no parezca que hablan inglés. Sweet dreams are made. algunos problemas de la película también son la estructura del guión y de los personajes. El guión a veces no se define bien si va más acercándose hacia un documental o hacia una farsa, y creo que en este juego es donde se pierde un poco a veces la tensión de la película, de hacia dónde va. Otro tema que veo importante es la estructura de los personajes, sobre todo el de Mauricio, que a diferencia de Patricia, a quien siempre se le ve interesada, con una cierta maldad, con mucho ímpetu por lograr llegar a donde ella quiere, a pesar de todo y aunque tenga que pasar por quien tenga que pasar, a Mauricio no se le ve así en ningún momento hasta cierta parte de la película. Entonces, es un personaje que tiene un cambio un poco mal logrado en la película, y al ser uno de los protagonistas, la verdad es que eso desestabiliza mucho la estructura del guión. Es algo que definitivamente creo que le va a pegar para lograr llegar a mejor película en los Oscars. En resumen, la película es muy disfrutable, sí contiende a los Oscars, aunque creo que no va a ganar muchos. Quizá en temas técnicos tenga un poquito más de oportunidad, o en la parte de las actuaciones. Definitivamente no creo que sea la ganadora a mejor película en los Oscars. Sin embargo, sí es un buen trabajo, sí es de las mejores películas de Ridley Scott, por debajo de otras, por supuesto, pero creo que es una buena elección para ver en el cine en estos momentos. Como dato interesante, Salma Hayek, quien aparece en la película como una especie de vidente o pitonisa, está casada con François-Henri Pinault, que es justo el dueño de Gucci desde el año 2021. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esperamos que nos sigan escuchando en las siguientes entregas del podcast, que trataremos de que sean semanales. Por favor, si tienen alguna sugerencia de alguna película que quieran que analicemos o que quieran que veamos que está en cartelera, háganosla llegar a los correos que aparecen en los comentarios del podcast. Muchísimas gracias.